todo el tiempo, Marcela?
Bueno, 22 la temperatura a esta hora en nuestra ciudad capital y poquito viento del oeste a 13 kilómetros con cielo parcialmente nublado.
Te decía que se va a reunir, está convocada la convención del Movimiento Popular Neuquino para esta tarde. Bueno, vamos a ver justamente cuál será el temario, en diálogo con quien preside la convención, el doctor Jorge Zapac, dos veces gobernador de la provincia de Neuquén, vicegobernador de la provincia de Neuquén. Zapac, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén, como siempre.
Buenos días, ¿cómo está Marcelo? Un gusto saludarlos a todo el equipo y saludar con todo afecto a la audiencia.
¿Hay temario? ¿Cuál es el principal tema o los principales temas de reunión?
Sí, la reunión de la convención es una reunión de cierre del año. Hay varios temas de cotidianeidad, ¿no? Es decir, temas de resolución de la mesa directiva, que se someten a consideración del cuerpo. La convención es un órgano deliberativo y ejecutivo, así que sería como el poder legislativo del partido.
Claro.
No tiene facultades ejecutivas ni tampoco disciplinarios, o sea,
claro.
La reunión tiene que ver con el análisis también del año 2023, del resultado electoral del 16 de abril y las perspectivas hacia adelante del Movimiento Popular Neuquino para trabajar y seguramente hacer una convocatoria amplia para otros sectores del partido, también intendentes, concejales, diputados electos y junta de gobierno para dentro de un par de meses, ¿no es cierto?, para hacerlo más amplia. El Movimiento Popular Neuquino, bueno, le tocó perder esta elección después de 10 elecciones desde el año 1983 hasta la fecha. Esta decimoprimera tocó perder contra Rolando Figueroa y el Partido Comunidad y sus 9 colectoras. El MPN tenía 10 colectoras, el MPN sacó 80.000 votos de 90.000 afiliados, sus colectoras 60.000, en cambio Comunidad sacó 40.000 y las colectoras, 9 colectoras, sumaron 110.000, y ahí estuvo la diferencia, es decir, se perdió 35 a 33, fue una pequeña diferencia, pero bueno, ese es el resultado de la democracia que supimos conseguir, y no hay que dramatizar los resultados, sino que saber que en la democracia se puede ganar y perder, y bueno, en este caso la ciudadanía eligió una alternancia con una persona como Rolando Figueroa, que tiene hasta el año pasado tenía la pertenencia en el Movimiento Popular Neuquino y formó por fuera del Movimiento Popular Neuquino una estrategia electoral que resultó ganadora, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Jorge, al final uno piensa en cuál sería el mejor sistema, si con colectoras o con colectoras, digo, porque en algún momento también el Partido Provincial se supo nutrir de esas colectoras, ¿no?
Sí, por supuesto que la estrategia de las colectoras dio resultados en los últimos 20 años, uh-huh. En este caso no, pero sí le dio resultados a Rolando Figueroa, ¿no? O sea, pero hay que ver bien en los temas electorales qué es lo que más conviene, ¿no? Y qué es lo que más le conviene a la ciudadanía, así que son temas que también hay que analizar el sistema de colectoras, hay que analizar el sistema de tantas colectoras uh-huh. y de tanta pantalla, ¿no? Había, creo que 48 propuestas dentro de la pantalla para los ciudadanos, y eso creo que también impacta en las decisiones electorales. Así que bueno, esto hay que analizarlo, y también el voto electrónico, cómo impacta en esa pantalla. Claro.
¿Habría que volver al voto papel?
Yo soy, digamos, chapado a la antigua, ¿no? A mí el voto de papel me da muchas garantías de transparencia, muchas garantías de pertenencia, es más fácil para todos, especialmente para los mayores, ¿no? Que los jóvenes están más habituados a la tecnología y te aparece una pantalla con 48 propuestas. Apretás una vez no funciona, apretás dos veces no funciona, apretás tres veces no funciona, y bueno, capaz que te vas sin votar para no pasar vergüenza, ¿no? Entonces, soy partidario de, como decía mi tío Amado, ¿no? Que fue intendente en Zapala, decía, de la boleta que se lleva entre la camiseta y el corazón, ¿no? Pero bueno, son esquemas. Y el voto electrónico no dio muchos resultados en Paraguay, tampoco los dio en Capital Federal. No es que el voto electrónico sea garantía de transparencia, yo creo que los fiscales son la garantía de la transparencia.
Claro, claro.
Eso es el... Pero bueno, son opiniones, ¿no?
Uno entiende al Movimiento Popular Neuquino como un movimiento de poder, de gobierno. Imagino que hay estrategias para volver al gobierno. ¿Una de esas es esto de ampliar?
Bueno, esos son temas que se hablarán oportunamente. Ahora estamos pensando en cómo terminar el 2023 y saber que gobernamos más de 40 municipios, entre ellos ciudades como la ciudad de Neuquén, capital, la ciudad más importante de la Patagonia, gobernamos Zapala, la ciudad fundadora del Movimiento Popular Neuquino, se gobierna San Martín de los Andes y 40 municipios más. Así que hay una gran responsabilidad y además tenemos 10 diputados más Karina Ricomín, que es de una colectora, así que son 11 diputados que, por supuesto, nosotros tenemos un ADN de gobernabilidad.
Claro. A ver si creo que se cortó. No. Estamos, ¿me escucha, Zapal? A ver, para. Me parece.
Sabemos lo que significa gobernar y las dificultades que representa gobernar. Así que, bueno, todo lo que sea bueno para la provincia hay que acompañarlo y hacer propuestas también positivas para y creativas, ¿no? Porque no se trata de estar cascoteando el rancho desde la oposición, ¿no?
A nosotros nos llamó la atención que Mariano Gaido, con gran capital político a futuro, sugiriera que no iría por la gobernación. ¿A usted le sorprendió también, no?
Bueno, forma parte de la libertad de opinión, ¿no? Ahora tenemos tanta viva la libertad, libertad de opinión, libertad de reunión, libertad de irse de un partido, de volver. Bueno, creo que la democracia es eso, ¿no? Los partidos, Marcelo, los partidos políticos son, en definitiva, partidos, como dice la palabra, son parte de un todo, no son el todo. Es decir, tampoco podemos dramatizar diciendo, bueno, somos dueños de la verdad, somos infalibles. Son organizaciones humanas que tienen todos los problemas, las debilidades y las fortalezas de lo que es el ser humano sobre este planeta Tierra, ¿no?
¿Volvió a hablar con Figueroa? ¿Se encontró con Figueroa?
Sí, estamos en contacto cuando hace falta, como él lo dijo en la legislatura, es decir, uno tiene la experiencia de haber estado dos veces en la gobernación, lo mismo que otros gobernadores y bueno, ex gobernadores, y bueno, creo que tenemos el aporte de los éxitos y también de los fracasos y también de los errores y de los aciertos, y eso es hacerle ganar tiempo a la ciudadanía, así que uno pone a disposición toda esa experiencia con la seguridad, la certeza de que uno no tiene expectativas de volver a ocupar el cargo, ¿no? Es decir, yo creo que podemos ser útiles a la provincia, ¿no? Que es lo que más importa, como dice la Carta Orgánica del partido, primero la provincia, después el partido y por último las personas.
Esta convención están convocados los 52 convencionales.
Sí, creemos que van a asistir alrededor de 40, porque en estas épocas de fin de año siempre hay ausencias o hay tratamientos médicos, pero alrededor de 40 personas van a estar presentes. Es para los convencionales. Hemos hecho alguna invitación especial, pero justamente por temas que tienen que ver con la convención. Y seguramente vamos a hacer una convocatoria también amplia desde la convención para otros sectores del partido, para diputados electos, intendentes, concejales, seccionales del partido, para por allí para el mes de febrero, también para hacer una deliberación acerca del plan de acción del Movimiento Popular Neuquino. Creo que la Carta Orgánica merece una modernización también para hacerla más ejecutiva, más moderna, ¿no?
Usted hace un ratito hablaba de algunos elementos a tener en cuenta de por qué el Movimiento Popular Neuquino pierde el 16 de abril pasado, y bueno, daba cuenta del sistema, que no fue tan mala la elección si contamos por partido. ¿Cree que de alguna manera también de algún modo perjudicó al partido en ese momento de gobierno el escándalo de desarrollo social?
Yo creo que todas las gotas mojan, Marcelo, ¿no? Es decir, cuando uno está en un proceso electoral, todos los aspectos tienen que ver, porque se suman de a uno los votos, ¿no? Entonces, perder por el 2% significa que hubo justeza, ¿no? Es decir, fue un resultado muy justo, se polarizó, Creo que la polarización tiene más que ver con justamente el ciudadano decide elegir el voto útil, no repartirlo entre distintas opciones. Nosotros pensábamos que quizás otras ofertas electorales iban a recibir más adhesión, como el caso de Río Seco, y sin embargo no fue así. Se polarizó y entre las dos propuestas electorales, la de Figueroa y la del Movimiento Popular Neuquino, se sumó casi el 70% de los votos. Es decir, esa polarización también jugó el partido y el resultado está a la vista, ¿no? Es decir, nosotros pensábamos que podía haber tres opciones fuertes y en eso nos sentíamos fuertes. Creíamos, nosotros sabíamos que teníamos un piso de 33%, pero ahí quedó plantado el piso y creo que la estrategia electoral de Rolando Figueroa de ir por afuera del partido y sumar a sectores desde el socialismo hasta el PRO le dio resultado.
Hablando de elecciones, lo llevo a la política nacional. ¿Lo sorprendió la elección de Milei en Neuquén?
Yo creo que la elección de Milei fue sorprendente en toda la República, ¿no? Sí, 56-44, más o menos, ¿no es cierto? En Neuquén fue 60-40, como en otras provincias patagónicas. Creo que tiene mucho que ver con la situación económica y social que son 60 años o 40 años, ¿no? Por decir, desde el año 83 hasta la fecha en que no ha habido resultados en la macroeconomía. Alfonsín decía en el 83 que con la democracia se come, se educa, se estudia, se trabaja. No basta con la democracia. La democracia es una forma de vida y es también un sistema electoral y fundamentalmente una forma de vida, ¿no? Pero si no hay desarrollo y si no hay crecimiento de la economía y si no atacamos la pobreza a raíz, surgen problemas y la ciudadanía va al cuarto oscuro votando con expectativas, esperanzas y a veces también con mucha bronca o con ganas de que las cosas cambien, ¿no? Y bueno, con la inflación que hay y el camino a la hiperinflación no es un buen derrotero. Y por otro lado, la cantidad de situaciones de pobreza que hay en la República. Así que creo que no sorprende porque la ciudadanía toma estas decisiones buscando que se mejore todo, ¿no?
La situación, y bueno, claro.
Ojalá se mejore la situación, ¿no? Es un país maravilloso, Marcelo, tenemos de todo. Recursos naturales y recursos escénicos, turísticos, recursos humanos. Pero bueno, no aceptamos en la macroeconomía y en la administración del sistema económico de la República y esto es lo que hay que corregir, ¿no? No va a ser fácil.
No va a ser fácil. ¿Cómo vio estas primeras medidas? Es muy poco lo que se conoce en realidad, ¿no?
Sí, son trazos gruesos, vamos a ver la ingeniería de detalles, pero sin lugar a dudas es sudor y lágrimas, ¿no? Es decir, que va a haber que recuperar la República con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y las primeras medidas, bueno, vamos a estar atentos como neuquinos, cómo impactan en la economía neuquina. Hay un tema de infraestructura que, bueno, claro. Por ejemplo, ¿no? La reversión del gasoducto al norte. Si no se revierte ese gasoducto que permite llevar el gas de Vaca Muerta a Tucumán, a Salta, y a las provincias del norte, digo Tucumán y Salta porque allí funcionan dos usinas térmicas, ¿no?
Claro.
Y que se generan electricidad con gas,
claro.
Y prácticamente es el 10% del parque eléctrico de la República y sobre todo para todo el norte. Bueno, si no, el gas de Bolivia no va a venir el año que viene, no va a venir porque Bolivia está declinando la producción, pasó de 60 millones a 35 millones de metros cúbicos por día. Nosotros pasamos de 60 a 100 millones de metros cúbicos por día en Neuquén nomás. Entonces, hay obras que hay que hacerlas, sí o sí. El no hay plata, vamos a tener que resolverlo con buscar créditos internacionales o donde sea para poder funcionar como país, porque al no tener energía en el norte no funcionan no solamente los hogares, sino las industrias, el campo, los tractores. O sea, es un tema que hay que resolver si queremos desarrollar el litio. Hay que tener mucho cuidado con la economía, ¿no? Pero bueno, yo no soy economista, pero obviamente tengo todas las preocupaciones que tenemos todos, Marcelo, ¿no? Los argentinos, de ver cómo se puede salir adelante de la mejor manera posible, porque no es solamente con ajustes, sino fundamentalmente con reactivación económica, ¿no?
Claro. Zapal, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y un saludo con todo afecto al equipo y a la audiencia.
Jorge Zapal preside la convención que convoca...